Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre. Pues se mantienen también como siempre desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Lo último esta tarde de lunes es la comparecencia a petición propia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la comisión correspondiente del Congreso. Ha explicado lo que ya dijo a Carlos Herrera la semana pasada en la cadena COPE después de reunirse con los familiares de las víctimas del Yakolet 42, de los 62 militares que fallecieron en ese accidente en 2003, por cierto, familiares que han estado presentes en esa comparecencia. El cambio de criterio de su departamento y, por lo tanto, del Gobierno y, por lo tanto, del Estado, tras un informe del Consejo de Estado solicitado por el antecesor a Cospedal en el cargo, Pedro Morenés, también ministro de Rajoy. Los informes, ya saben, el Consejo de Estado solo los pueden pedir los ministros y los presidentes de comunidades autónomas. Esa petición se hizo para responder a una solicitud de las familias de las víctimas que querían más indemnizaciones y no alugar a más dinero, según el Consejo de Estado, pero también, según el Consejo de Estado, ese avión no debió volar nunca. Y ese es el mensaje que ha dejado la ministra de Defensa asumiendo la parte del informe en el que se dice que no debió utilizarse ese avión para el traslado de las tropas españolas desde Afganistán. El caso, ya saben, fue juzgado en la Audiencia Nacional. En el apartado de la identificación de los cadáveres, con condenas a la cadena de mando militar, a los jefes militares médicos, y se han pagado indemnizaciones por la vía civil. Cospedal ha ido al Congreso ya sin el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, en la Embajada de Londres, dimitió la semana pasada, y Cospedal, en nombre del Estado, ha pedido perdón.
Yo no tengo ningún problema y, desde luego, entre mis muchos defectos, la soberbia no está. De pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad patrimonial del Estado, esta responsabilidad del Estado a los familiares de las víctimas.
Y lo ha hecho de corazón la ministra, y como todo en la gestión de este caso, que le corresponde a ella, es verdad, queda pendiente la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la que también hemos hablado aquí en la linterna, y de la que ha hablado la ministra de Defensa también, se lo contó a Carlos Herrera la semana pasada, y hoy en la comisión del Congreso. Hace muchos años que se esperaba esa petición de perdón, y aquí está, y la verdad es que cuesta poco decirlo, y con convicción, sobre todo para que en determinadas cuestiones el Estado no se equivoque y no escatime, y si se equivoca, pida perdón. Y si no puede gastarse el dinero en esas cosas, pues no se hace. Si no hay dinero para enviar tropas fuera, en las condiciones y garantías necesarias, que se diga y que se explique. Por cierto, que la ministra de Defensa ha empezado su mandato con esta vivencia, de nuevo, de este drama, empezando por las familias y pidiendo perdón. Sigue como secretaria general del Partido Popular a día de hoy, donde, como aquí ha contado en el confidencial de la linterna la semana pasada Feiko Quevedo, va a continuar como secretaria general. Por un lado, los equilibrios internos del gobierno, y por otro, que de Cospedal fue, además de quien se ha enfrentado a esta cuestión y ha rectificado, se enfrentó al asunto Bárcenas de frente, porque le vino de frente, el de los papeles de Bárcenas. Despidió a Bárcenas, bien es cierto, con aquella comparecencia, que evidentemente no le salió nada bien, porque nadie es perfecto. Y hay días que uno está mejor que otros. Y en aquella comparecencia, cuando empecé a explicar lo del despido en diferido, la señora ministra de Defensa no estuvo nada bien. Eso de ya te iré pagando el despido en diferido. Pero lo ha ido ganando en los tribunales. Y además Bárcenas, por ejemplo, tiene que pagar 50.000 euros a De Cospedal por mentir, porque le señaló como receptora de fondos. También ha perdido en primera instancia el caso de su despido, está recurrido por parte de Bárcenas. El estallido del caso de los papeles de Bárcenas lo gestionó Cospedal, mejor o peor, pero lo gestionó. Bárcenas está donde está, y Dolores de Cospedal en el otro sitio, que ya hemos contado. Y ha aguantado con el respaldo del presidente del gobierno y del PP. Y no cayó, ni entonces ni ahora. Dirán ustedes, casi, pero es que en política el casi tiene mucho valor. Hoy ha prestado declaración en el juicio de la trama de los Gürtel, como procesado, porque es uno de los 37, Gürtel, primera parte, desde 1999 a 2004, ahí estaba Bárcenas. Ha contado, por ejemplo, porque Bárcenas, de cantar poco, lo que llevan diciendo que va a cantar Bárcenas años, cantar poco. Lo que intenta Bárcenas es saber cómo sale de esta. Por ejemplo, ha contado cómo Rajoy, ya presidente del PP, echa a la calle al jefe de la Gürtel, Francisco Correa.
En fin, que le hicieron una envolvente al señor Correa porque, en fin, tenían intención en que se prescindiese de sus servicios. Y la consecuencia inmediata de esas dos conversaciones, que yo creo que son paralelas en el tiempo, no sé si es en el mismo día y tal, es que hay una reunión del tesorero Álvaro Lapuerta con el presidente del partido y creo que es con Ángel Acebes, que era el secretario general en aquel momento, y yo recibo la instrucción de que hay que prescindir de los servicios del señor Correa, que el señor Correa no vuelve a entrar en el partido.
¿Y por qué echan a Correa? Bueno, lo ha contado finamente Bárcenas, si es que Bárcenas puede contarlo finamente, porque había perdido la cabeza.
Se le subió a la cabeza, yo creo, que el nivel de relaciones que tenía, lo bien que le iba en su actividad económica y el sentirse una persona importante, ¿no? Y él pensaba realmente, en fin, que como él dijo aquí, estaba todo el día en el partido, que el partido era suyo y que había que hacer lo que él decidiese, ¿no?
Pues eso, echaron a Correa y quedó espacio libre. Bárcenas ha dejado al margen al presidente Rajoy. Luego ha explicado lo de cómo llevaba él, Bárcenas, las cuentas del PP.
¿Una caja B? Si no, no estaba en la contabilidad oficial.
No estaba en la contabilidad oficial, era una contabilidad extracontable.
No aparecía en ningún libro, en ninguna cuenta.
Extracontable.
Era una doble contabilidad.
Extracontable. Es una contabilidad extracontable.
¿Del Partido Popular?
Del Partido Popular, claro.
Lo de extracontable hoy ha generado muchos comentarios, sobre todo entre los del gremio de la explicación de la contabilidad. Él ve que no existe lo extracontable, extracontable. Por si no está en A, pues no hay nada que hacer, porque está extracontable. Y los papeles extracontables no parece que le hayan servido a Bárcenas para nada más que lo que ha hecho hasta ahora. Que siga a la cárcel él. Aunque ya no está en prisión preventiva, el horizonte penal de Bárcenas es largo y se lo intenta cortarlo lo mejor posible. Pero no parece que tenga nada más para cantar, por lo menos de momento. La trama Gürtel y el caso Bárcenas, como es evidente, hicieron mucho daño al Partido Popular, lo sigue haciendo, sobre todo por la manera de responder al comienzo. Porque fueron poco expeditivos. Más bien nada expeditivos. Pero mientras sigan los juicios, ahí estará la sombra y no se la quitan con tanta facilidad. Por cierto, que ya veremos también, porque hay que recordarlo todo. Si el ruido organizado con los papeles de Bárcenas, se acuerdan, se corresponde con las nueces recogidas después en la sentencia de los jueces. Vamos a ver si el ruido y el escándalo luego se traduce en verdades judiciales. Por lo demás, un partidario del no es no, sí, vuelve el no es no. Aunque acató la abstención a Rajoy, que fue un error, según ha dicho, quiere ser secretario general del PSOE. El expresidente del Congreso, Pachi López, el expresidente del Congreso más corto en el puesto, quiere ser secretario general del PSOE. Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, hoy ha elogiado a Pachi López.
Pachi López, probablemente mi mejor amigo en política fuera de Extremadura, evidentemente me influye y me afecta a la hora de cualquier tipo de valoración. Cuando en la vida siempre alguien pone la cara para que se la partan, a mí me merece mucho respeto.
La última vez que Vara apostó por alguien fue por Pedro Sánchez. Y se lleva arrepintiendo de lo de Pedro Sánchez desde el primer día. Porque lo de Pedro Sánchez empezó bien y acabó con Vara saliendo en el maletero de un coche, como nos contó aquí la semana pasada en La Linterna, que salió el 1 de octubre del Comité Federal en el que defenestraron a Sánchez en el maletero de un coche. Con lo cual, si lo de Pedro Sánchez le salió mal, ¿por qué se mete ahora en este jardín de apoyar a Pachi López cuando él sabe que quien va a ganar es Susana Díaz? De momento, empieza la carrera otra vez. De Sánchez se sabe poco, salvo el disgusto que tiene con Pachi López. Por cierto, que a la candidatura de Pachi López se ha oído otro López, Óscar López, que estaba con Sánchez y ahora va con Pachi López. Esto se pone divertido. Vuelven todos al mismo sitio. ¿Tendrá que decir algo Susana Díaz? De momento lo dice por ella Rodríguez Zapatero.
Lo que pienso al respecto lo sabe muy bien la presidenta Andalucía. Y seguramente lo intuye todos ustedes.
Pues nada, intuimos todos que apoya a Susana Díaz. ¿Por qué? Porque gana elecciones. Ya veremos qué pasa en el Partido Socialista de aquí al Congreso de junio. Habrá primarias en mayo. Pero sin duda, ahora mismo, y no hay discusión, el mejor líder que tienen es el presidente asturiano Javier Fernández. Pero no quiere. bastante hecho por todos, digo, por todos los españoles, este señor. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de la antigua cúpula de Nova Caixa Galicia.
Estaban condenados a 2 años de prisión por el caso de las prejubilaciones millonarias que se adjudicaron en plena crisis. No han devuelto el dinero y tienen más causas pendientes.
Puigdemont asegura que Cataluña se ha ganado el derecho a tener una relación bilateral con el Estado.
Así se lo dice por carta a Rajoy, a quien reitera que no irá mañana a la conferencia de presidentes autonómicos. Ninguna autoridad europea le va a recibir la semana que viene en la Eurocámara.
El Tribunal Supremo eleva las condenas por el asalto al Centro Cultural Blanquerna de Madrid.
Hasta los 4 años de cárcel al aplicar el agravante de discriminación ideológica. Los atacantes tendrán que ir a prisión. Los hechos ocurrieron durante la celebración de la Diada de 2013.
Detenido otro yihadista en España.
En San Sebastián se dedicaba a captar combatientes para el Daesh y era el líder de una célula terrorista formada por otros 2 miembros que ya habían sido arrestados.
La pareja de una etarra apuñala a su hija de 2 años.
La pequeña vivía con su madre en la cárcel y pasaba el fin de semana con él en la localidad de Benifayo, en Valencia. Se encuentra estable dentro de la gravedad en la UCI del Hospital La Fe.
El turismo seguirá tirando de la economía en el año 2017.
Aunque algo menos que este año, según las previsiones de Excel Tour, la Alianza para la Excelencia Turística. En 2016 el sector generó más de 80.000 nuevos empleos y también creó 125.000 millones de euros.
El gobierno británico convoca elecciones anticipadas en Irlanda del Norte.
Para el 2 de marzo, el Sinn Féin y el mayoritario Partido Democrático Unionista no han logrado resolver la crisis provocada por la dimisión del viceministro principal.
El Fondo Monetario Internacional alerta del peligro de los populismos y del proteccionismo.
Y teme que se desaten guerras comerciales. El fondo mejora ligeramente la previsión de crecimiento para España para este año y el próximo.
Merkel responde a Trump.
La canciller alemana ha dicho que Europa es dueña de su propio destino. El presidente electo de Estados Unidos señaló que Merkel cometió un error catastrófico con los refugiados y que la OTAN está obsoleta.
Deportes, el Valencia presenta su último fichaje.
El delantero italiano Simone Zaza llega cedido de la Juve con opción de compra. En el Open de Australia esta noche jugarán Nadal y Ferrer y en balonmano España buscará su pase a octavos frente a Angola en el Mundial de Francia. Será a partir de las 9:45.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana martes llegará una ola de frío que afectará gran parte de la península y Baleares y que nos acompañará por lo menos hasta el jueves 19 de enero. Las temperaturas podrán caer en el norte hasta los 10 grados bajo cero, llegando a los 15 bajo cero en las zonas de montaña de los Pirineos y Sistema Central. Las precipitaciones serán en forma de nieve y se sucederán a lo largo del día, principalmente en el este de Castilla y León, Aragón, Cataluña, Granada e Islas Baleares. Y el viento además soplará con fuerza en el Valle del Ebro, Ampurdán, Baleares, Pirineos y Sistemas Ibérico y Central.
En la Dirección General de Tráfico está Carlos Garcinuño. Buenas noches.
Buenas noches. Siguen hasta ahora las complicaciones a causa de la nieve caída en las últimas horas en la provincia de Huesca. Fundamentalmente en la red principal permanece cortada la Nacional 330 en el túnel de Somport y son obligatorias las cadenas o bien los neumáticos de invierno en la Nacional 330B en la travesía de Candanchú. Además está prohibida la circulación a los vehículos pesados en Lleida, la Nacional 230 en Vieja de Millarán. En cuanto a la red secundaria, están cerrados 8 puertos de montaña: Col de Pal y La Molina en Barcelona, La Bonaigua y Pla de Beret en Lleida, Estacas de Trueba en Burgos, Lunada entre Burgos y Cantabria, Portalet en Huesca y Urquiaga en Navarra, y son obligatorias las cadenas también en León, en los puertos de Ventana, Leitariegos y Monteviejo, Alto Campo en Cantabria y Baqueira en la provincia de Lleida. Además, también hay que tener cuidado porque en esa red secundaria en Huesca siguen cortadas carreteras secundarias cerca de Benasque, Panticosa o Llanos del Hospital, y en Navarra cortada la NA137 en la zona de Roncal.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Gobierno y las comunidades autónomas, y la Generalitat y el Gobierno vasco, se reúnen mañana en la 6ª Conferencia de Presidentes Autonómicos que tiene lugar en el Senado. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha dicho que, aunque haya sillas vacías, en referencia a Puigdemont y Urkullu, no habrá español que no esté representado. La financiación es el asunto central, por supuesto, de esta conferencia de presidentes. Ya saben que la noticia de esta tarde es que el presidente de la Generalitat ha enviado una carta al presidente Rajoy en la que pide una relación bilateral con el Estado al margen del resto de las instituciones, es decir, al margen del resto de las autonomías. Informa María Daván.
A las 9 de la mañana arrancará esa conferencia de presidentes que comenzará con un café informal al que asistirá el rey Felipe VI. Los grandes ausentes serán Urkullu y Puigdemont, y eso que, según Guillermo Fernández Vara, se ha hecho lo imposible para que acudieran.
A mí me hubiera gustado que hubieran estado. Además, debo decir públicamente que hemos hecho un esfuerzo porque estén. Lo hemos hecho incorporando todos aquellos asuntos que sabíamos que tanto en una comunidad como en otra iban a ser recibidos como asuntos necesarios para poder hablar, ¿no?
En la jornada de la mañana, el jefe del Ejecutivo y los presidentes autonómicos irán desgranando sus prioridades. La de la tarde servirá para debatir y dar luz verde a 10 documentos, el principal, el que servirá de pistoletazo de salida al nuevo sistema de financiación autonómica.
Y además a esta hora confidencial.
¿Qué es el seguro con todo? Pagar muy poco y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. Línea directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Has vuelto de París?
Claro, naturalmente, volví ayer.
Pensaba que te habías quedado en París.
Bueno, muy interesantes. Hoy se lo he dicho a alguien importante del PSOE, le he dicho, oye, tenéis que seguir los debates de las primarias de los socialistas en Francia, porque realmente no tienen nada que ver con esto, nada que ver, nada. Y me lo ha reconocido, he dicho, es verdad, no tiene nada.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo
Antes
estamos?
Antes de que entremos en la cuestión del PSOE, que hay mucho de qué hablar, conviene subrayar, Federico, lo que ocurrió esta tarde en el Congreso con la comparecencia de Dolores de Cospedal, ¿no?
Déjame contar primero una cosa. Sabes que por primera vez, porque nunca, yo creo que nunca, no recuerdo, vamos, no está contemplado en el reglamento del Congreso, no se pueden llevar invitados a las reuniones de las comisiones, sí a los plenos en la tribuna de invitados, y creo que es la primera vez que han ido personas de fuera a esa comparecencia. Han ido...
No, sí se puede, Federico, a las comisiones de investigación.
Sí, pero
cuando
bueno, a las comisiones...
Sí.
Pero esto no lo era. Esto no es una comisión de investigación, esto era una comisión normal. Y fue la propia María de Cospedal la que pidió expresamente se hiciera una excepción y pudieran estar las víctimas a las que ya había recibido hace un par de semanas en su despacho, que pudieran estar en la comparecencia. Mira, ha sido muy notorio cuando ha terminado la comparecencia de Cospedal, como el primer portavoz que se ha levantado a estrecharle la mano y a darle las gracias ha sido Hernando, no el del PP, sino Hernando el del PSOE, y el segundo, Albert Rivera. Uno detrás de otro han ido directamente a saludar a la ministra. Los dos le han agradecido en el turno de réplica que haya pedido por tres veces, yo he contado cuatro, pero bueno, me dicen que tres veces, perdón a las víctimas por todo lo que pasó. Y yo creo que si alguien pensaba que hoy podía salirle mal a María Dolores de Cospedal la comparecencia, desde luego estaba muy equivocado, creo, salvo con la excepción de la intervención de Pablo Iglesias.
Bueno, pues esa...
y no voy a decir nada de la de Rufián porque es para echar a comer aparte.
No.
El resto de los portavoces todos le han agradecido a la ministra la manera en la que ha afrontado este asunto y cómo hoy ha dado las explicaciones que ha podido dar, porque lleva y ha reconocido hoy que no sabía nada de este informe hasta que apareció en los papeles.
Sí. Que había pedido su antecesor.
Claro, que había pedido su antecesor, pero ya no sabía nada.
Sí.
La forma en que ha respondido hoy, en que ha comparecido hoy, en que ha pedido perdón y en que ha dicho que va a seguir investigando lo que pueda sobre lo que ha pasado, creo que ha sido muy notorio y que es lo que, por otra parte, creo que es lo que les tenemos que pedir a los responsables públicos, que actúen de esa manera, ¿no?
Fernando, el PSOE, con el anuncio de Patxi López de presentarse a las primarias de la Secretaría General.
Bueno.
Ambiente general y detalles en concreto.
para ti, para mí, no es una sorpresa que lo se haya presentado, porque lo dábamos por seguro hace mucho tiempo.
Sí.
Así que no tiene nada de particular, se ha presentado. A las 4 de la tarde del sábado se lo anunciaba a la gestora, no antes. Antes se lo había anunciado a Pedro Sánchez, que lo recibió como un jarro de agua fría.
Sí, claro.
La verdad. Bueno, sí, pero quiero decir que pensar que es una maniobra el largo brazo de Pedro Sánchez, yo creo que es un error, no lo es.
No tiene
Pedro Sánchez está viendo con, según me dicen, yo no he hablado con Pedro Sánchez, pero según me dicen está viendo con bastante irritación, vamos a decirlo suavemente,
sí,
el hecho de que sus gentes estén pasando a esa candidatura de tercera vía de Patxi López. Por ejemplo, me dicen que tanto Rodolfo Ares como Óscar López,
sí,
son los muñidores de esta candidatura.
Sí, 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 sí.
Los dos. Y los dos serán dos puntales, como tú sabes muy bien, de Pedro Sánchez. Y tercero, hay muchas dudas de que esto pueda derivar en un pacto del Betis. Para los oyentes que no sepan lo que es el pacto del Betis, pues fue el pacto que en el Congreso de Suresnes, antes del Congreso de Suresnes, en 1974, unió a andaluces y vascos, andaluces de Isidoro, es decir, de Felipe González, y vascos de Nicolás Redondo y del padre de Patxi López también, por cierto, sí, Lalo López Albizu, pues unió en una candidatura renovadora frente a los históricos de Suresnes, ¿no? Sí. Frente a Rodolfo López y demás. Hay gente que quiere que ese pacto del Betis se repita ahora, pacto norte-sur. Parece que los ánimos están demasiado enconados como para eso. Por cierto, ya todo el mundo da por cierto que Susana Díaz se va a presentar, evidentemente.
Lo que la duda es cuándo.
Evidentemente, no, pero ella piensa, por lo visto, según me dice gente próxima a ella, ella piensa que Patxi López ha dado el paso demasiado pronto. No sé a qué está esperando ella, no sé qué diablos están pensando, pero lo que sí creen es que, lo que sí dicen es que en febrero, desde luego, Susana Díaz ya será candidata. Y, por supuesto, nadie piensa que Pedro Sánchez se vaya a presentar, excepto caso de locura. Yo tampoco lo pienso, por lo que estoy hablando con gente que antes era próxima a Pedro Sánchez, no se va a presentar. Pero, claro, Pedro Sánchez, lo que me dicen hoy, es un hombre muy osado, es un hombre osado sobre la nada, porque hay gente que es osada sobre materia gris. Él, materia gris, pues no es lo que le sobra precisamente, pero osadía sí. Y bueno, pues no se puede descartar que alguien así dé un paso al frente extraño, pero no es lo más probable, ni mucho menos, porque es que sus posibilidades ahora mismo son entre cero y ninguna, porque lo de Patxi López lo ha desactivado absolutamente. Yo no lo miraría lo de Patxi López demasiado negativamente, sobre todo si realmente son capaces de llegar a un pacto del Betis que de alguna manera pues consolide una candidatura que vaya reconstruyendo un partido que es necesario para España. Pero en fin, de momento pues las cosas están como están, que no es gran cosa, pero están como están.
Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Puedo aportar una cosa?
Aporta,
Federico. A esto, pues sobre todo, más que nada para, porque a mí esta tarde alguien me ha dicho que detrás de la candidatura de Patxi López, aparte de Óscar López y tal, quien está de verdad es Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo dejo ahí, yo tengo menos capacidad de...
Déjame que te cuente, Federico, yo esto lo he preguntado. A mí me dice todo el mundo que Alfredo Pérez Rubalcaba está enredando una barbaridad en un sitio, en otro y en otro de más allá, pero con quien está Alfredo Pérez Rubalcaba en estos momentos, es con Susana Díaz.
Pues por eso te pregunto, porque a mí esta tarde me han dicho lo contrario, que sí, no estaba
todo el mundo le enchufa a Alfredo Pérez Rubalcaba al estar con unos y con otros y con otros de más allá.
Está con ella.
Yo creo que en estos momentos, está con Susana Díaz. Otra cosa es que mañana el turnante Rubalcaba. Y es que vengo de Francia, el turnán Rubalcaba,
bueno.
nunca le llamaría yo turnante Rubalcaba, lo sabéis muy bien. Bueno. Otra cosa es que mañana, pues, en fin, cambie. Esté en otra operación, en otro hilvanaje.
Lo dejamos
pero
aquí.
En estos momentos está ahí.
Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, adiós.
Hasta mañana, Federico Quevedo.
Adiós.
Sofía, recuerda los canales de participación, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @LinternaCope, y nuestro teléfono al que pueden enviarnos sus mensajes de audio es el 600-544-555.
Con Belén, un mensaje de Mutua Madrileña.
Hay cosas que no te esperas, como cuando te llega la renovación de tu seguro de coche y te lo suben. Entonces te preguntas, ¿pero por qué a mí? Si tengo todos mis seguros con ellos. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Está apuntando lo suyo Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este miércoles, desde las 7,
los mejores,
llegan los cuartos de final de la Copa del Rey a COPE.
Toma.
Alcorcón a la vez.
Arriba.
Real Madrid, Celta.
¡Qué pelota templada!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos tiempo de juego.
Somos líderes.
Pues color incolorado.
Y de lunes a viernes, a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
Sí. Después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Quizá no era tan difícil pedir perdón. Entender que no se trataba de una cuestión de responsabilidades, sino de sensibilidad. Todo el conflicto sin cerrar de la tragedia del Jack 42 ha sido un largo problema de desafección, de tibieza moral, de falta de empatía, de desapego. Las responsabilidades penales, políticas y patrimoniales quedaron delimitadas y establecidas hace tiempo. Lo que faltaba era la cauterización moral de una herida envenenada desde el principio por el sectarismo encarnizado de la política. El sacrificio de los servidores armados de la patria no merecía un trato displicente ni sórdido. Era sencillo. Aquellos militares nunca debieron volar en aquel avión. Y las palabras de la ministra Cospedal deberían clausurar ya este conflicto en el que, como siempre, son las víctimas las que tienen razón, porque fuesen de quien fueran los errores, fueron ellas los que los pagaron con sus vidas.
Enseguida el deporte en la linterna con Manolo Lama.